Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux
bueno,
pas.
Buenos días, Federico, ¿qué tal?
Vienes ya como
de julio,
en fin,
total, ya nos queda una semana para julio, una semana para Sevilla, ya estamos.
¿Has visto
la...
cómo viene entre el Mamunia y, no sé, el harén de Al-Rashid?
¿Acaso?
Sí.
A mí me encanta la
Pero
túnica.
Un poco también Mogambo, ¿eh? Está camino de Mogambo.
También, sí. Sí, porque Ava Gardner tenía un toque entre mexicano y moro, pero no musulmán, moro. O sea, moro nuestro, o sea, de ahí al lado. De
claro, claro.
Moro. O sea, en fin.
Pues nada. Aquí voy yo con mi
y
túnica.
En cambio con los colores de la bandera holandesa y de la selección, está tan morena, claro, ya se tiene que entonar.
Claro, 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 claro. Hay que sacarlo, que luego se va y.
Sí. Bueno, muchísimo
sí,
material.
Muchísimo material, ¿eh? El que tenemos. No sé si merece la pena comentar el asunto que publica hoy el diario El Mundo de la Infanta. Es más de tertulia política. Es verdad que lo de ayer
bueno,
era más de tertulia social.
Es que, no, pero está hecho para salvar a la Infanta.
Totalmente.
Y yo creo que ya la van a masacrar. O sea,
hoy, precisamente,
vuelven a la idea de que cuatro notarías a la vez cometieron 13 errores simultáneos, pero se les olvida, dice, es que ya no teníamos datos porque había prescrito. No, o sea, el año 2005 no había prescrito el 2005. El año 2006 no había prescrito el 2005. Y si alguien ingresa, claro, aunque sea por error, se le atribuye 1,5 millones de en su cuenta,
salta.
O lo declara, en cuyo caso tiene que decir de dónde viene, o si no lo ha declarado, inmediatamente te hace una paralela y además te torturan y asesinan, o sea, porque son así. ¿Y eso qué?
Vamos pasando el error de gremio en gremio. Registradores de la propiedad, inspectores de Hacienda, notarios.
Bueno, pero ya esta vez incluyen como posibilidad, lo cual es una cosa tremenda, porque dicen, vamos a ver, o es alguien o no lo es, pero que son cuatro notarios, tal vez registradores y el catastro. Dice, no, hombre, y los portugueses que estaban trabajando aquí, y Mourinho que se ha ido, pero claro, que algo tendría que ver.
¿Y el dato
ver
de que se borra todo lo anterior? Que fueron a mirar Hacienda, pero es que ya no lo conservan.
Sí,
venga, hombre.
Bueno, pero hay una cosa peor, que es que, pero sí lo conservaban. Es decir, vamos a suponer que fuera verdad que en un ataque de prevaricación masiva y tecnológica
se borre, ¿no?
Lo hayan borrado. Bien, no lo creo, porque además si lo han borrado antes, alguien ha hecho una copia y se la ha llevado a su casa, por si acaso. Pero lo fundamental, eso es ahora. Pero en el 2005, 2006, 2007, 2008, en esos años, si había habido un incremento patrimonial, ¿dónde estaba? ¿En qué declaración aparece? Y si no aparece, o sea, hoy se va a meter en un jardín motor y va a meter en un jardín a la zarzuela.
Y además a mí lo que me hace mucha gracia es que esta guerra está entre los cuerpos de élite, porque en este país siempre los más importantes, a ver, ¿qué madre no quería que su hijo fuera registrador o
sí,
notario?
La madre,
¿no?,
de Rajoy encantada cuando aprobó las oposiciones.
Pues está, o inspector de Hacienda de alta posición. Entonces
sí,
están aquí los cuerpos de élite, como si dijéramos, de este país,
sí,
enfrentados, los de Hacienda con los registradores, ahora los notarios se van a enfrentar con los inspectores. Hay una guerra que, y en medio de la zarzuela, es todo tan raro. O sea,
no,
que
no,
en una notaría, que siempre se ha dicho que en España lo único que funciona son las notarías, que lo que dice un notario va a misa, que siempre se ha considerado
mira,
todo como muy legal
no sé,
y muy
si oíste,
auténtico.
Llamó Julio Ariza porque
fe
contaba en la Gaceta, que por cierto, cuenta otra historia de corrupción notable, que es cómo Gallardón quiere que prorrogue su cargo su gran amigo, el que ha protegido toda la historia de Montse Corulla, que es el fiscal Salinas, fiscal anticorrupción, que caduca ahora y que Gallardón quiere que continúe. O claro, ha sido su gran... el que consiguió que un político madrileño llamado Alberto no tuviera sus conversaciones como los demás amigos de esta señora, la plural y celeste historia de su corazón. Pero llama a Ariza el otro y dice, había en esos años, yo creo que la cosa va por ahí, unas redes de blanqueo que lo se hacía a partir de bufetes fiscales, es decir, de asesores fiscales que estaban compinchados con oficiales de notaría, no con notarías, con oficiales de notaría, que a veces a espaldas del notario podían hacerlo con el notario, pero era mucho más barato con un empleado. Uh-huh. A espaldas del notario podían poner nombres falsos para lavar dinero negro. Y entonces, compinchados con los gabinetes fiscales, podrían hacerlo. Como da la casualidad de que el hermano de la mujer de Diego Torres, o sea, Tejeiro, uh-huh, tiene un gabinete fiscal, que era el gabinete fiscal de Enós y Urdangarín, cabe suponer que pensaron que esta historia de las fincas era una historia de lavado negro, de lavado de dinero negro, que es lo que parece. Uh-huh. No sé si lo fue o no lo fue. Y entonces se adelantan a los acontecimientos, a servir al rey y a servir a Mariano, y entonces dicen, han sido los notarios. Claro, los notarios dicen, no hay ninguna finca, tardan 4 días en comprobar ellos que no había ahí blanqueo, porque si no se calla. Uh-huh. De hecho, están callados 3 días, y al cuarto dicen, no hay una sola finca en toda España a nombre de la señora de Borbón, Grecia. Ni una. Entonces, si no hay ninguna finca, ¿cómo la van a declarar? O sea, no consta en ningún registro, no hay ni una. O sea, podía haber alguna. No 13, pero podía haber 2. Claro. No, ni una. Por lo tanto, es imposible que se haya volcado. Entonces, lo que va a decir Montoro, según cuenta El Mundo hoy, es que se equivocaron a la vez en 4 notarías 13 veces. Uy, o sea, todos los notarios 3 veces menos uno, el jefe que se equivocó 4.
Eso como se come.
Metiendo el DNI de la infanta. Dice, no, me toquen las narices.
Y si es así, hoy, como siempre, nosotros, buena fe sobre todo. Es así, de acuerdo. Sí. Y el abogado, el señor Roca, ¿no considera que debería denunciar para guardar el honor de su defendida?
Por supuesto. Bueno, es que además es que la han retratado como lo peor. O sea, han tratado de incriminarla. Eso es una conspiración republicano-masónica. Bueno, masónica no, porque mandan en la justicia, pero republicana o soviética, bolchevique o fascista, yo qué sé.
O según esa teoría, pues exigirían, si no es querellarse o denunciar, sí pedir una investigación sobre esos despachos de notarías, claro, donde supuestamente
dice,
se han equivocado.
Son 4.
Porque pues, se han equivocado. ¿Qué entonces, movimientos había?
Pero si alguien le atribuye a alguien una propiedad que no tiene, y la declara Hacienda, dice que por error, eso no es un error, es un delito, porque tú a esa persona la has crujido. O sea, y si esas 4 notarías lo han hecho, no es un error. Han cometido una serie de delitos bastante graves. Y luego la agencia tributaria ha cometido un delito más grave todavía, que es no investigar, porque ese patrimonio declarado, dizque por error, no ha sido investigado por la agencia tributaria. Lo de que ha prescrito, habrá prescrito ahora, pero cuando sucede, ¿qué va a prescribir? No, de verdad, esto es la conjura de los necios.
Si no lo han hecho, no también, esto, vaya tela.
Pero marca un antes y un después. A partir de ahora probablemente se mire o se oculte cierta información relativa al caso. Declaraciones de Hacienda,
pero
pues ese tipo de información.
¿Qué van a hacer con el juez Castro? Que ya le dieron una información delictiva, porque si le dan esta información y es totalmente falsa, es un delito.
Claro.
Es decir, es un delito, es un caso de prevaricación, de obstrucción a la justicia, de falsedad en documentos. O sea, es que han falseado documentos oficiales para obstruir la acción de la justicia. O sea, que son 2 delitos que en un funcionario no pueden ser más graves.
Pero la hipótesis de no desviar la atención, sino de ahora hacer que todo nos lo cuestionemos de otra forma, que era una de las 4 hipótesis aquellas que se barajaban la semana pasada por Esteban
Urrestieta.
Yo creo que era él el que lo escribía. Sí,
pero... Yo creo que la gente, a ver, que en este país ya la gente está suficientemente informada Y yo creo que hay suficientemente, bueno, pues páginas, webs, programas que hablan como para que la gente ya sea tan tonta y se crea todo, ¿no?
Lo estamos
o sea,
viendo.
La gente se está haciendo ya su propio, unos con más acierto y otros con menos, pero todo el mundo más o menos está haciendo su propia tesis de lo que está pasando. Entonces, que ya todos sean conspiraciones, bueno, pues yo no sé hasta qué punto pueden engañar.
Hay algo peor, una conspiración obedece a un propósito y puede existir, hombre, anda que no ha habido conspiraciones y las hay en la historia. ¿Quién mató a Kennedy? Pues no lo sabemos, y al hermano tampoco. O sea que conspiraciones, vaya si hay conspiraciones. Pero esto es algo peor, porque dicen que es un error. Si hubiera dicho cuatro notarios, aunque fuera una acusación falsa, como los del 11M, pero alguien tenía que pagar, algún moro, y cogieron a unos hindúes que ya me dirás que se dedican su vida a odiar al Islam, los hindúes. Bueno, pero los cogieron porque eran oscuros, y daban el pego en el follón. Pero en este caso, cuando dicen que es un error, si dijeran cuatro notarios han delinquido para tal, a lo mejor creían salvar la acción de la justicia, no sé qué, a ayudar a la infanta, yo qué sé. Pero error, ¿pero cómo va a ser un error?
Pues
si es un error, es un delito igual.
Ahí voy, que la gente, yo no creo que sea tan ignorante ya que digan esto es un error y todo el mundo diga, no pasa nada, es un error, y pobre infanta, que es que la están metiendo. Y yo creo que como resultado está este fin de semana los dos abucheos, ¿no? Uno
tremendo,
que recibió la reina.
Tremendo.
O sea, dos sitios además donde ella siempre ha pisado fuerte, como es el Real y como es el Auditorio. Pero bueno, no estamos
además
hablando de, yo sé, la entrada en un hospital donde están de huelga o la entrada en un...
No,
estamos hablando en dos templos sagrados de la reina, que es la
única que no había caído junto con el príncipe en popularidad como su marido y el resto, eso que ha caído en año y poco, ha pasado del 70% de popularidad al 40% y bajando. O sea, eso el rey. Pero la reina, incomprensiblemente, porque creo que es muy responsable de todo lo que pasa después del rey, la que más... Pero hombre, en la música clásica, que siempre ha sido una devoción de ella, que ha ido a todo, incluso una vez arrastró al marido que se durmió, o sea, que ha hecho todo lo que se puede hacer por la música clásica, lo ha hecho, y si no ha hecho más, pues sea porque no ha podido, no le han llamado. Que le silben a la vez, o sea, con pocas horas de diferencia, en el Auditorio Nacional, las nueve sinfonías, y en el Teatro Real,
además de verdad,
encima homenaje a Teresa Berganza, que estaba Rosa Belmonte indignada.
Claro,
¿de qué culpa tiene Teresa Berganza,
claro.
del caso
y lo que es España, la misma noche que abucheaban, a la reina en el homenaje a la Berganza, pues sin embargo a la Pantoja, vamos, la llevaban, la subían a los cielos el público en Sevilla en el concierto que dio.
Sus fans, a lo mejor si la reina se presenta y vende una entrada para sus seguidores,
pues sí,
pues probablemente, porque seguidores tendrá, que estarán deseando también.
Ahora, si no están en el Teatro Real los seguidores de la reina, mal veo.
Pero a mí me parece que también se pasan la gente, es que aquí no hay término medio, pues... Un respeto, yo sé que...
Es la excusa, como se pasan por arriba, me paso por abajo.
Esa ilusión que había por la familia real, ese respeto, eso se ha perdido, la gente lo ha perdido.
No se va
yo
a perder.
No, por ejemplo, pero hay gente que ya anda ya, que no sé qué. Pero yo creo que ha sido por cosas mal hechas que han hecho.
Hombre, es que...
Con mi
es
respeto
que
para el rey.
Están tapando...
El rey ha hecho cosas que no tenía
ninguno.
Que haber hecho.
Yo la que le tengo un gran respeto es a Corina, que es la única que ha estado en su sitio. Porque la señora no ha estado de señora del señor. El señor no ha estado del señor de la señora. Los padres no han respetado lo que tienen que respetar, que es la corona. Ellos son reyes, no son papá y mamá. Y menos el novio de Corina o la novia de Reverte. O sea, no. No.
Y en las bodas, pues igual. Tenían que los príncipes también tenían que haber pensado un poquito.
Pues anda, que pensó bien.
Entonces,
el rey. El rey
bueno,
pensó
por eso,
bien, ¿no?
Muchas
o sea,
cosas,
el rey pensó que podía engañar a su
cosas,
señora.
Y eso es lo que
todo
pasa,
el tiempo.
Que la gente ya no tiene
pero
respeto.
Pero estamos en lo de siempre, porque esto siempre es contra Leticia.
No,
pero vamos
no,
a ver, aquí el único matrimonio que aguanta es el único desigual. O sea, Leticia, aparte de la locura de irse el otro día sola, yo todavía me asombra que le dejaran en seguridad ir sola en la Feria del Libro. La Feria del Libro está poblada de orates.
Sí, verdad.
Pero hay cada pirao que tiembla el misterio.
Entre otros, se podía haber encontrado a su primo hermano.
Por ejemplo,
con su librito.
Es capaz de querer hacerse una foto y darle un beso.
Y tuitearla.
Y aquello acaba fatal. Pero bueno, pero es un matrimonio, una pareja unidísima, una cosa brutal. Vamos, para los Borbones, Bueno, es una excepción histórica, o sea, no ha sucedido nunca. La otra ya se ha divorciado de uno. Esta no se ha divorciado del otro porque no ha querido, por dinero. No sabremos nunca si es vicio o es dinero. Es decir, que tienen el dinero uh-huh. fuera y eso une mucho. Eso une muchísimo. Pero, ¿y el rey? ¿Qué respeto le ha tenido a la reina? Ninguno.
Es que por eso digo que ese partido se ha hecho.
Dentro de la picaresca española era hasta algo que caía
sí,
simpático.
Era.
Era, por eso digo que sí, se mantuvo el tiempo sí. que se mantuvo, porque bueno, pues venga, pues que
como siempre que dicen, la campechanía, la chocarrería, las gracietas cuarteleras que no hacen ninguna gracia. Y además que se acabó, es decir, claro, sí, estuviera ya. bien o mal, fuera mejor o peor que esto, es que se acabó. Es decir, a mí me parece muy mal que le sirven
pero, hombre,
a cualquiera
que eso es
en un
de
acto
verdad.
Público. Sí. Pero tú no puedes estar en la portada de Lola defendiendo a Urdangarín y a tu hija con todo lo que han robado de dinero público y luego pensar que eso es gratis.
Y además claro, es que no. la única forma realmente de manifestarse a favor o en contra es en este tipo de gestos públicos, porque ellos claro. no van a las urnas, ellos claro. no se someten a un
votar.
Cuestionario. Claro. Entonces, pues si van a un sitio público, la única manera de decir, pues no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pues es un sonoro abucheo. Esto es
ya,
un pero
es que ya la abucheo, bueno, pues
lo cambias en
claro.
unas elecciones.
Entonces, pues, anda, pero, que abuchear a gente.
Bueno,
¿sí, verdad?
Pero a gente que abuchean, luego la echan. A Felipe González, cuando lo abuchuelan en la autónoma, perdió las elecciones al año siguiente. Es decir, los puedes echar. A un presidente de la República lo puedes echar. Llega el momento de votar, no lo votas, votan a otro, presentan a otro. Pero la monarquía o da ejemplo o no tiene razón de ser. Si es que es una institución que tiene grandes ventajas y grandes inconvenientes.
Pero si todo el Estado trabaja para tapar sus agujeros negros, como está haciendo el Ministerio de Hacienda, bueno, presuntamente...
Y lo hace mal.
Pues, ¿qué ejemplo nos dan? Pues yo ya no confío en que llegue la República y que no, yo ya he perdido totalmente la esperanza.
Bueno,
porque está todo el mundo trabajando por la monarquía.
La información de quién controla todo el poder judicial pero en eso. España, la masonería, pues la volverá a traer la masonería y tú y yo estaremos en el Radio Miami.
Buen clima.
Sí.
Mira, vea,
no está
también
mal, ¿no?
Alaska en la sombra y Carmen donde la llevemos.
A Carmen le viene bien todo, estando con nosotros.
Oye, Carmen, tú y Miami, ¿cómo vamos a estar de bien?
Oh, ¡uy, de verdad, qué
Galicia,
bien!
Vamos
Galicia,
a estar
Galicia,
bien,
Galicia.
Bien.
Bueno, porque además como se va a trocear toda España, ya saltará en pedazos, pues en Galicia se constituirán en reino, que
pues
ya
sí,
lo fueron.
Sí,
o sea,
sí,
Cataluña no, nunca ha sido reino ni nada, pero Galicia sí.
Por lo menos disfrutaremos del mejor clima probablemente para los días ya que se van a poner
sí,
el centro en la meseta tela marinera. Ya empezamos
37
con las...
grados en sí. Sevilla y Badajoz.
Bueno, pues en Galicia ya. Eso no ocurre. Además, las personas con problemas respiratorios respiran muchísimo mejor porque la humedad es bastante mayor. ¿Y qué decir de la comida? Los que quieren hacer dieta, es verdad que el pulpo tiene poquísimas calorías.
Bueno,
pues
el pulpo.
Todo eso. Es
muy
la
bueno.
sal y el pimentón.
Ya,
y
pero
el aceite.
El pulpo en sí. Sí, el pulpo es inocente. O sea.
Bueno, hay una cosa que se llama choco.
También.
Esto, sí, sí. El choco, qué rico es.
Bastante
feos
son ellos que
el
para encima con... tener calorías.
Bueno, pero en cambio los
con ave
percebes,
y todo, qué rico.
Todo nos
los
gusta.
Percebes,
en Galicia...
Lo que pasa que tiene unas calorías económicas que,
sí,
que cuestan una barbaridad.
No se busca en el bolsillo,
pero el percebe no tiene calorías.
Nada,
además,
nada.
Casi no
si
sabe
como
a nada.
Pipas,
casi.
¿Puedes empezar?
Y unos grelos. Es...
Uy, las gambas.
También, ah, también.
Hoy la tortilla gallega.
¿Queréis dejarlo ya, por Dios?
Bueno, pues todo eso en Galicia, donde además es muy recomendable su camino y nos ponemos rumbo.
Bueno, además
este
te encuentras ahí, conoces gente.
Claro,
el camino de Santiago siempre.
Oy, qué bonito.
Si hubieran empezado hace dos semanas, se hubieran encontrado.
Don Federico, que tienen a Carmen Bazán haciendo el camino de Santiago como uno de sus retos. Yo estoy fascinada.
Carmen Bazán,
sí,
claro.
Además llamó por teléfono al móvil diciendo: no puedo más, me duelen mucho los pies y estoy empapada. Venir a recogerme. Le he dicho: no, Carmen, tú tienes que seguir. Y este fue el capítulo de ayer. Vamos a ver cómo continúa.
¿Has visto
hoy
su entrenadora en interview?
Sí, aparece. Sí.
También hace el camino con ella.
Creo que iba sola, ¿no? Lo que yo vi.
¿Sola?
Me extrañó.
La introspección,
pero...
ese momento.
El camino
que olvidar la cámara.
Solo, ¿no?
Sí.
No, pero luego ahí
viene.
Lo conoces.
Luego
ya
la cámara, el productor.
Si te duermes, en los albergues ya haces pandi.
Sí.
Hombre. Pero sola si te cansa con no tener nadie con quien hablar y nadie decir, pero estoy cansada, me voy a sentar en esta piedra un rato.
Porque es tu vida interior, claro,
no, Sara. Normal.
Es hay mucho peregrino con ganas de hablar. De hecho, a veces demasiada.
Bueno, depende de lo rubia que sea.
Bueno,
o sea, hay peregrinos y peregrinos. Sí, sí.
Bueno, pues yo desde que me abracé al santo ya estoy feliz.
No, y además eso ya, yo Beatriz, le di los croques, esos cabezazos claro, que se dan, vamos. Ya me aseguró Rocco que eso era indulgencia ya.
Una maravilla, después,
que yo
después
ya estaba servido hasta el juicio final.
¿No sabe usted cree que después nos fuimos corriendo, que después Beatriz, Carlos y yo oímos misa,
siempre,
y comulgamos.
Y el botafumeiro.
Sí, y el botafumeiro.
Y luego hicisteis el programa.
Completo.
Y luego viendo la
programa. Pusieron, ya llevamos la bendición para todos los que estabais allí. Bueno, sí, es que fue un día completo.
Solo, bueno, no hizo falta Revidox.
Bueno, no claro. Hace falta, pero ya de cara
Carmen
al verano...
Bazán, a lo mejor al terminar sí.
Hay que mandarle dos o tres cartas.
No, y ha adelgazado mucho, entonces ahora sí. Tiene claro. Que tener cuidado y tomar sí. Revidox.
Y regenerar sus células, pero pues es el doctor Tocavens quien
doctor,
nos explica.
Doctor, ¿cómo funciona Revidox?
¿Cómo funciona Revidox? Pues es una pregunta que no sé si seré capaz de resumirla en pocos minutos, pero tendremos muchos programas para hacerlo. Lo primero que quiero decir es que Revidox funciona tanto por dentro como por fuera. Funciona por dentro porque ralentiza... el envejecimiento celular, evitando todos los daños que se producen en las células de nuestro organismo con el paso del tiempo y todas las agresiones que sufrimos por el simple hecho de vivir, ¿no? Pero que también podemos notarlo por fuera. Y, por ejemplo, hemos hecho estudios en Italia que han demostrado que mejora nuestro aspecto externo en cosas tan extraordinarias como, por ejemplo, en la hidratación de la piel, que mejora en un 79,5%, o la luminosidad de la piel, que mejora en un 88%, o que es capaz de reducir el estrés oxidativo sobre las células de la piel en más de un 62%, que neutraliza todos los radicales libres que dañan las células, la elasticidad de la piel en un 182,7%. Realmente esto viene a demostrar que Revidox funciona por fuera, pero que también es posible verlo por dentro y por fuera. Si tienen alguna duda, si quieren consultarnos cualquier cosa, pues no lo duden. Llámenos al 902-202-456 y ahí o yo mismo, cualquier persona del equipo de Acta Pharma les va a atender con mucho gusto. Muchísimas gracias.
Bueno, Federico, Paulina y Colate, de nuevo hay enfrentamiento en esta pareja.
Muy interesante.
Pues estamos con lo de siempre. Mira, Colate justamente está en Madrid estos días porque ha venido a la boda de un Sartorius con
Luis.
Bárbara, que se han casado además. Bueno, mira, a mí me encanta que las familias luego todos acaben bien, porque se ha casado el hermano de Isabel Sartorius en la finca del que iba a ser el marido de Isabel Sartorius, que nunca fue, pero sin embargo es el padre de su hija. ¿Os habéis enterado de algo?
Ya, no, sí, ¿verdad? Sí, hombre, sí, sí, lo vi en bien, otra ¿no? crónica, me parece, bueno, una claro. cosa tuya.
Sí, es en la finca de Javier Soto,
leído, Javier Soto
y su mujer María Chavarri.
De Mencía.
De Mencía, la niña ¿ves? Guapísima.
Fíjate si nos lo sabemos todo.
Lo sabemos de memoria.
Y han hecho una boda y, bueno, pues seguramente mañana miércoles la veremos en el Ola, porque habrá un reportaje amplio, seguramente será la portada, porque no hay otro tema esta semana. Y ahí estaban, pues entre otros, Colate, que está estos días aquí, que se va enseguida a Miami. Pues sí, pues siguen enfrentados por lo de siempre.
Pero es muy interesante ver cómo llegan. Son unos papeles que han llegado a Univision, por lo tanto a toda la prensa latinoamericana, que no los han reproducido, pero han reproducido la noticia. Los papeles son registros de tarjetas de crédito de Colate, que era una cuenta de crédito de Paulina en la que Colate tenía tarjeta. Gastos mensuales de 8.000 euros, $10.000.
Uy, uy.
Bueno, entonces es la justificación de Paulina que Colate vivía de su dinero. Colate argumenta que lo que no han demostrado son los papeles de los ingresos en esa cuenta de su dinero. Y que él pagaba de esa cuenta, pero el que ingresaba en esa cuenta era él.
Pero basta con que dé él entonces esos datos,
exacto.
¿No?
Pero sí, la otra parte también ha facilitado unos papeles con los ingresos mensuales de Colate, digamos, con lo que está declarado en dos o tres ejercicios fiscales y no supera los 2.000 euros al mes, con lo cual Paulina justifica que lo que lleva diciendo es así.
Bueno, es colar
papeles.
Pero yo creo que a no ser a quien le llama la atención que Colate ha vivido este tiempo pues un tipo de vida, una calidad de vida gracias a la fortuna o lo que genera
Paulina. Que si Colate
Paulina
fuera la chica y Paulina claro el chico, no lo estaríamos cuestionando, que eso es lo que es muy injusto. Claro. Y además, o lo cuestionamos para todos o para ninguno.
Paulina, cuando se casa con Colate, sabe quién es Colate, igual que Colate sabe quién es Paulina, y Paulina sabe que Colate pues tiene una empresa aquí de comunicación, que lo cierra, que se va allí, que se dedica pues a, y luego además tampoco es así exactamente, según explica Colate, cuando ellos firman el acuerdo de divorcio hay un dinero que se bueno pues que está ahí en batalla de los dos a ver, y al final se llega a un acuerdo económico, según Colate, muy generoso por su parte, porque dice, nosotros hemos generado dinero juntos, exclusivas, reportajes, fotocalls de estos directos. Y esa parte siempre la ingresaba ella, pero éramos los dos los que íbamos.
Pero si vas restando la mensualidad, pues probablemente las cuentas claro salen.
A ver si va saliendo gente nueva, porque qué jartanga de Colate
en América, que hay una parte de la prensa que por supuesto está del lado de Paulina, y el gachupín Colate no puede volver a pisar México, según ellos. Sí que hay otra parte de la prensa que tampoco le tiene mucho cariño a Paulina, porque es de difícil trato. Entonces, en cuanto ha salido esta noticia, creo que es TV y Novelas, perdón si equivoco el dato porque las veo todas, ha publicado unas fotos de Paulina en bikini. Es una forma de fastidiar. No, creo que es TV y Novelas, porque las dos son de similar. No sé cuál de las dos. No, las dos son enfrentadas.
Sí, por eso. Porque
estos son fotos de esta semana de Paulina en bikini negro y bastante desbordada, que es lo que vienen a decir. Que además, la semana pasada también se mofan, porque por unas fotos en Twitter parece ser que Paulina el 17 de junio cumplió años y aprovechó para hacer un bautizo maya para su hijo. Entonces, claro, los tuites dicen, ¿bautizo maya? ¿Desde cuándo se bautiza maya?
¿Se ha dejado de hacer?
Había un Twitter muy gracioso que decía, si creemos que los mayas eran caníbales, espero que no haya terminado también con el rito maya del canibalismo, del sacrificio.
Preguntémosle a Colate.
Los sacrificios humanos eran una tradición centroamericana.
Pues yo voy a comentar,
perdón.
Estamos hablando de bautizos, así que...
voy a comentar yo el bautizo del niño de José Ortega Cano. El niño tiene la misma cara del padre, es igual la cara.
Si no dudábamos
de la eso. Madre, monísima, de verdad que es monísima. La imagen de ella, monísima.
Bueno,
está.
Y esta además,
Ana María.
Si se ganaba la vida.
Y Ortega
no con
Cano
una empresa
feliz
de comunicación, sino
con una realidad.
Con ahora, una tienda, no sé
y
qué.
Y además que
ahora que no me diga.
Pero Carmen, que es muy aguda, tiene algo que aclarar.
La madre está monísima. Ana María, eres monísima. El niño es igual que Ortega Cano. Ortega Cano feliz. Ahora, no decirme que el traje del bautismo es el mismo del padre. Porque el padre nació después de la posguerra. Ortega Cano, ¿no?
Sí,
tendrá así de nueva posguerra. Después de la posguerra, España estaba... ¿A dónde encontraron tanto encaje? Si a la mitad eran puestos de melones y de todo. ¿Cómo va a decir? ¿No?
Carmen Jara, pues te diré que esa información...
No, pues ni información
me la dio
ni nada.
El propio Ortega Cano, por eso ya, la reproducen eso como... ahí. Porque yo le pregunté, porque claro, cuando le llamé un día antes del bautizo y le dije, bueno, ¿y qué faldón de cristianar le vais a poner? Sí. Y yo por aquella pregunta un poco que suelo hacer, ¿tenéis algún faldón de cristianar de la familia? Que es tradición.
Y entonces... o sea, que fuiste tú la culpable.
Y entonces yo no sé si fue por la pregunta, a lo mejor por él, pues...
Por quedar bien.
Pues por quedar bien, dijo, no. Con un faldón de la... Y dije, ¿pero de qué familia? ¿De la Ana María o de la tuya? ¿De los Ortega? No, de los Ortega. ¿Pero el faldón que a ti te bautizaron? Sí, el faldón que a mí me bautizaron. Que lo hemos tenido... Es más, Carmen, que lo hemos tenido que ampliar un poquito en Sevilla. Fíjate. Porque el niño es muy grande.
Y le habrán puesto las puntillas, Carmen.
Pues fíjate, acabaron con consejo.
Por los clavos de Cristo, ¿cómo vas a ampliar un faldón que cuelga
es que
un metro?
Esa pamplina es lo que no se puede aguantar.
Ni de ancho ni de largo, pero
hombre,
si hay un bebé...
Los faldones de mis hijos, como antes se bautizaban a los niños, los bautizaban nada más nacer, que la madre no iba al bautizo.
Por si se morían pronto, a los 7
los
días estaban bautizados.
Los míos tardaban un poquito más, pues ahora se bautizan con un mes y pico, 2 meses, y yo sí recuerdo que por detrás no les cerrábamos los botones, porque ya eran bebés de a lo mejor de 4 kilos y no de 2 y pico, ¿no? Que es como que se bautizaban.
Pero que la parte que cuelga... Que
la parte que cuelga me la puedo poner yo, porque eso era la
pero
risa.
Pero bueno, eso de mis rusos podría...
Pero si yo no te digo que sean porque sean, sí, lo que hay situaciones familiares que no es para guardar un fardo, ni se ha comprado para bautizar con tanto encaje y tanto que no.
¿Tú no crees que los Ortega Cano tengan ese fardo?
Que no, mentira, ni una.
De varias generaciones, ¿no crees?
No, sí, hombre, ahora la familia real.
Porque además, y además yo le dije a José, entonces ¿qué será? ¿No será muy blanco? ¿Será de estos así ya un poquito? Y dice, sí, porque ya tienen ese tono un poco envejecido.
Oye, el niño tiene bigote.
No, el niño es igual que Ortega Cano.
Él es un tipo más bien de...
Buenísimo.
Pero el niño lo que está es pixelado. Entonces el pixelado ese te hace un efecto raro, pobrecito.
Claro, el niño para ¿cómo pixelamos a un niño que sus padres están mostrando?
Y que mañana va a cambiar la cara, ¿qué más
pero
da?
Si no, además, si es que el mes que viene... Pues claro, yo lo veo, digo, mira, pues tiene bigote.
Parece que con el pixelado es un horror.
Deforman.
Deforman a las caras, y porque es que ese niño le pasa algo, ¿no? El niño creo que es una belleza.
Sí, sí, es monísimo.
Y que están...
Y aunque no sea una belleza, oye...
Oye, Ortega Cano cuando se casó con Rocío, era muy mono Ortega Cano de joven cuando... Lo que pasa es que todo el mundo se cambia con los años.
Sí, cambiamos todos.
Pero Ortega Cano era mono, de verdad.
Sí.
Lo que nos va ocurriendo es que perdemos audición.
El niño no es mono ahí. Ahora,
no, pero
si
es igual que los niños
sin pixelar es
el niño mono.
Pixelado y faldonado, o sea, ya eso.
Ahora, el faldón no, a mí no. Por
entonces
ahí no
tú
paso.
No crees que sea un faldón de los Ortega, de varias generaciones.
¿Qué dice? Anda, hombre, en años de que no había money, estábamos peor que ahora, fíjate. Si estábamos como para comprar encaje, vamos. No existía Pontejo.
Ni los chinos, vamos, ni los chinos habían
ni
llegado.
Los chinos,
nos arreglábamos con Cornejo. Pues, o sea, cuando tocaba...
Anda, hombre, por favor, que pamplina.
Bueno, ya es...
Con los años eso sí que lo perdemos la audición, Federico.
Sí, bueno, y que hay cosas que mejor no oír. O sea, ahora, luego no te quejes de que no te enteras.
Ya, es cierto. Bueno, en GAES lo que nos proponen es que vayamos, nos hagamos una primera revisión totalmente gratis, y luego a partir de ahí ya nos dan un diagnóstico y nosotros decidimos. Llamamos al 902-026-024 y pedimos hora, 902-026-024. GAES, especialistas en centros
auditivos. Y sobre todo te pueden sacar, a lo mejor tienes un inspector de Hacienda
también,
en el tímpano.
También.
Un notario en el
bueno, otro. Cuatro. Pues tendrás son martillo, lunque, lenticular y estribo. Son los cuatro huesecillos. Pues en cada uno tienes notario, registrador, agencia tributaria y el catastro.
Estoy pensando.
Entonces, tienes cuatro, te los extraen y de pronto oyes...
El lenticular ha debido desaparecer, el lenticular con la evolución, porque ahora no lo estudian. Entonces, debe ser como los colmillos.
Mira, en Teruel tenemos algún mérito, pero no tenemos más huesos que nadie. O sea, si había lenticular en Teruel, hay lenticular.
Don Federico, estoy pensando yo, hablando de Ortega Cano, es como si el niño, que va a ser torero, ya lo verá, y Ortega Cano, el día que ese niño debute, dice, lleva un traje de su padre.
Eso sí.
Porque tiene los trajes guardados, ¿verdad? Sí, traje sí, maravilloso,
sí.
Porque tenía mucho gusto para los
será
trajes. Eso sí, pero el fardón no, ¿eh?
Una cosa filiforme, Ortega Cano. No,
no
sé cómo
claro,
lo
llevará trajes
toro,
de su padre.
Porque se ponía en sitio donde te coge el toro, pero era delgadísimo.
¿Cómo era? Era un fideíto.
Bueno, a la vuelta, si os parece, hablamos de la duquesa de Alba, que ya tiene prevista
su alegría,
regreso a la vida social, y de ese triángulo amoroso entre los tenistas, entre
tenistas?
Serena Williams, Sharapova y un tenista que se están peleando
bueno,
por él en las ruedas de prensa.
Bueno, es que se fue con una, luego con otra, ¿no? Había sido de Serena y se fue con Sharapova.
Creo que ese es el orden.
Le alabo el gusto, la verdad.
Si hubiera sido Serena o la otra hermana, ¿no?
Venus.
Ahí no nos hubiéramos enterado.
Venus era mucha Venus. Pero al final la que gana los títulos y el dinero,
Serena.
La Paulina, digamos, de este Kolatov, se llama Dimitrov, me parece, el tío, como el de la Tercera Internacional, o algo así, o Kolarov, o sea, algo que termina en off y que es como el ciento...
Dimitrov
X.
Se llama,
Dimitrov,
no se llama.
Es como el jefe de la Tercera Internacional, el protector de la
pasionaria. El 31 del ranking, ¿eh? Que en esto del tenis
me
da nada la...
Podía haber sido el 33 y ya seguíamos como con la mañana como la llevamos.
La mañana masona que llevamos. O sea, bueno, la pausa.
Donne-moi ta main, et prends la mienne, la cloche a sonné.
Ya yo no sé si tenemos registrado al hijo de la jequesa de Qatar, que tanto da que hablar cada vez que aparece por España.
Sí, sí, el Mundo publica, creo que es el diario Mundo.
Y en los diarios digitales hay una foto de él y de su señora. Bueno, una de sus señoras, que es con la que va a viajar al extranjero. Esa es nuestra preocupación.
¿Y cómo es la señora?
Pues no es la jequesa.
No es la jequesa. Será como la suegra, ¿no?
Tampoco conocemos a las otras dos.
Es guapísima.
No jequesa, sino esposas de la... Tiene tres esposas, sí. La actual emir, pues solo conocemos a la jequesa, es la que pasea por ahí, porque es la más aparatosa, me imagino, ¿no?
Que parece una amazona de las de Gaddafi.
Pero o sea, muy guapa, ¿eh?
Se le llama Mr. Sport, que no Mr. Spock.
Y ahora que ya ha colocado al niño, no podía desfilar el Día del Orgullo Gay.
Está comprando todo el arte que hay en Occidente. Cada vez que haya un cuadro en subasta y se venda, se está yendo allí. Creo que su intención es crear el museo.
El
museo.
¿Por qué no llama Tita?
Bueno,
su colección está por ahí.
Cuando se creó la Biblioteca de Alejandría, fue un mal ejemplo, porque luego la queman. Primero reúnes los libros y entonces viene un imbécil y los quema. Pasó en Córdoba.
Sobre todo en estos países, además que luego...
Siempre hay uno que le da la vena y dice, aquí solo tiene que haber un libro, el Corán, todo lo demás, quemarlo. Sí quemaron la biblioteca de Córdoba, de Alhaquén.
¿Y cómo arrasaron Bagdad?
Está todo en los Budas de Bamiyán. O sea, que es que esto tiene un peligro tremendo. Sí. A mí es muy masculina, para mi gusto, la verdad.
Encanta.
Yo en el género...
Es como Grace Jones.
Es como Brigitte Nielsen.
También.
Una arquitectura enorme. Grace Jones es muy
frágil. Es pequeñita,
para...
sí.
Y es una señora que tiene una edad también,
sí,
¿eh?
Sí, pero es...
Que no conocemos, pero que tiene una edad.
Sí, sí.
Suele venir mucho a España, suele pasar muchas temporadas en invierno en el Sahel de Altea.
Así.
Sí. Y si viniera en verano.
Mira,
fíjate. Cuando viene suele venir en invierno así tal y es complicado porque me consta que que tienen que cerrar toda la zona piscina porque ya sabes que ya no puede haber hombres, entonces.
Pues si no puedes ver en pues ya me contarás.
Federico, y eso de llevar los bolsos bordados igual que los trajes con piedras preciosas los bolsos.
A mí eso me parece
qué barbaridad.
Sinceramente, una horterada.
Con dos o tres bolsos que nos diera,
¿para qué te metes?
Con dos o tres bolsos que nos diera, se arreglaba España.
Yo la veo en una carroza. El Día del Orgullo Gay.
Ojalá.
Pero no sé yo, no.
Ojalá.
No. Bueno, y que vuelve la duquesa de Alba.
Vuelve la duquesa, lo escribe Beatriz en ABC.
¿Dónde va a debutar de nuevo?
Pues mira, la duquesa se está reservando y va a aparecer esta semana por primera vez en el Teatro de la Maestranza y va a ir a la ópera. Además, yo creo que va a ser como su primera salida.
No la van a buchear, ya verás.
Qué maravilla.
Bueno,
a la duquesa la quieren en Sevilla, imagínate.
Tiene uno de esos DNIs que si tecleas en Hacienda salen los geos de las paredes, como el de la Infanta prácticamente también.
¿Qué tiene? El 000.
No sé el número, pero es de esos vetados a la vista de cualquier mortal.
El 007. Sí, este es con licencia para defraudar.
Pues dos meses después que lo operaron del fémur, que no se nos olvide, que tiene 87 años, que pesa poquísimo.
Y que el fémur es...
Que la trajeron en un avión medicalizado desde Roma. Bueno, pues ha estado en su palacio durante todos estos dos meses. El sábado abrió salones y ya dio la primera comida del verano. Va a estar en la ópera esta semana, va a ir a una comida en casa de Curro Romero y luego ya, pues como antiguamente, ya comienza sus vacaciones. Entonces, antes, justo cuando empieza el mes de julio, se va a San Sebastián, a su casa de San Sebastián, luego se irá a Marbella, luego pasará por Ibiza.
Claro que necesita luego tomarse unos días de descanso. Claro. Como decían de Tita Cervera, antes de ponerse en este estado con su nuera, que decían... Para descansar de sus vacaciones, la baronesa Thyssen se ha tomado unos días de descanso en, no sé, Matamua o Matamua.
Sí, o venían los Mónaco, que venían de esquiar, y decían, han salido las Seychelles, porque claro, tanto
bueno,
esquí.
Es que además, claro, es que esquiaban.
Los Mónaco o los Suecia.
La duquesa nos falta algo. Si la duquesa no está...
A mí no me falta nada, pero vamos, yo estoy dispuesto
allí, la duquesa...
Yo es que me estoy preparando, porque alguna vez es posible que falte. No digo seguro, pero es posible. Entonces pues hay que estar preparados.
Pero, don Federico, yo tengo una idea.
A ver.
Yo creo que porque somos... nos venimos para irnos.
Sí.
Y ella como creyente sabe que nos tenemos que ir unos antes y otros después. Pero yo diría que a la duquesa en Sevilla la quieren tanto y en partes de España, yo soy una que enloquecida de la duquesa, que a la duquesa el día que Dios la llame y se vaya, la deben de poner como Sor Ángela de la Cruz.
Hombre, no.
Sí, para que el que la gente vayamos a seguirla.
Yo pensé que ibas a decir que como en la India se iba a llevar a la pira al funcionario.
No, para que la gente siga viendo a la duquesa de Alba. Si es que la duquesa de Alba el día que se vaya, ¿qué nos queda?
¿Pero y dónde la ponemos? Ahí la disecamos.
Sevilla, la catedral.
Claro, aparte que ya están los
en la catedral,
pues igual que Sor Ángela de la Cruz, ¿por qué no?
Pues hay un problema ahí, porque mira, la tradición es que los Alba tienen aquí en un nicho, vamos, un panteón en cerca de Torrejón de Ardoz.
En Loeches.
Sí, pero la gente fuera no se va a...
Pero ella no quiere. Pero ella no quiere en Loeches. Es una tradición.
Eso es una transmisión nocturna masónica. Yo no tendría por qué saber eso. Creo que alguien me está poseyendo.
Llevas un chip y no lo sabes.
Sí,
te estás transformando,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Loeches. Pero yo qué pinto. Si yo no estaba en Loeches en mi vida.
Pues en Loeches. Y no quiere ella. Ella quiere en Sevilla. Y tienen ahí un problema.
Claro.
Y esta venga a decir. Además lo dice. Yo quiero en Sevilla. Y yo tampoco avisando a sus, bueno, pues a sus herederos. A mí no me lleváis a Loeches, ¿eh?
Sé, cuidadín.
Y quiere en Sevilla, vamos pues a ver mira, dónde, pobrecita. Pero bueno, de momento larga vida.
Los más jóvenes que sigan ahí viéndola a la duquesa.
Aceptamos la idea, pero nos vamos al Corte Inglés.
Nos vamos al Corte Inglés y vamos a hablar del hogar, sí. Dulce Hogar. Aprovechamos un 30% de descuento en una gran selección de ropa de cama de firmas como Calvin Klein, Ralph Lauren, Sheridan, Gant. Y además ya sabes que los colchones también tienen ofertas, un 30% de descuento en colchones de visco, de látex y muelles. Para gustos los colores. Los niños empiezan a divertirse, se ha acabado el colegio, ya he dicho que hasta el 4 de agosto tienes bonificación y además un seguro dental si reservas ya los libros. Eso los papás que se vayan encargando, mientras tanto ellos juegan con pistolas de agua, consolas, videojuegos, muñecas, todo a unos precios geniales hasta el 30 de junio, 20% de regalo en todas las compras de juguetes del catálogo del Corte Inglés. Así que felices vacaciones para todos y para los niños especialmente que ya están.
Pues muy bien, son las 11, nos vamos a las noticias y luego viene el grupo Risa, sabe Dios qué va a suceder hoy con Montoro, Mariano y compañía, cualquier cosa. Y luego vamos a hablar del caso Bretón con Paco Pérez Avellán, porque eso va adquiriendo pues los tintes de circo romano que se veía venir y esto no ha hecho más que empezar. Faltan los leones, los tigres, gladiadores, el tridente.
A ese sí que lo dejaba yo para que no lo viera nadie. Ya bien, allí dentro.
Bien. Yo lo dejaba con la duquesa.
No, por Dios. Vamos.
Bueno, y luego de aquí para allá nos vamos a ir a Astorga, a León, capital de la magatería. ¿Qué receta trae Víctor de la Serna? El cocido magato.
Sí, y qué buenos dulces hacen en Astorga.
Las mantecadas, y los atardeceres de Astorga que contaba Felicidad Blanc, viuda de Panero.
Cuando la copa vi un alcalde allí en Astorga que era encantador, nos mandaba una de dulces.
Pues ha debido de caducar el alcalde o los dulces, porque, en fin, la COPE ya no es la COPE y aquí no ha llegado nada. O sea, en fin. Bueno, noticias y seguimos.